Bienvenidos a House in the Air, un podcast sobre casas y formas de vida no convencionales. Soy Paola Escobar y en esta nuestra segunda temporada, que va a ser además en español, nos vamos a ir fuera de Estados Unidos. Espero que lo disfruten.
Natalia, Juan Carlos, bienvenidos a House in the Air. Este es un podcast sobre vivienda alternativa. Entonces quisiera que me contaran si piensan que ustedes viven igual que todo el mundo, o diferente, o por qué es diferente, o...
¿Pero eso como en construcción o en general en la vida común?
Gracias por esa pregunta. Pues yo pienso que en principio yo hablo mucho de la construcción. Uh-huh. Y de las viviendas en sí mismas, pero también pues eso viene acompañado muchas veces con otras cosas que también pues hacen parte de lo que es vivir así. Entonces pues de pronto empezar por la construcción como un punto de partida y después ya pueden extenderse a las otras áreas. Todo lo que...
Esta es una casa pequeña construida por nosotros mismos.
¿Por qué pequeña? ¿Cuánto?
Esta tiene 4x6.5.
¿Son cuántos metros de construcción más o menos?
28 más el segundo piso, como 30 y pico. Uh-huh. Y atrás tiene una extensión, pues porque está ayer, pero no está cerrada. Sí techada, pero no cerrada. Uh-huh. Sí, pero es pequeña. Uh-huh. Para una familia de 4 ahora, entonces pues sí es pequeña, pero tratamos como de aprovechar el espacio al máximo. Digamos que sí tiene como esta idea de aprovechar al máximo como los materiales, la energía, los espacios, para de alguna forma pues también disminuir como el impacto.
Es una casa pequeña por decisión, por elección.
Sí.
Y la elección, pues, o sea, uno es como una casa pequeña por costos o por qué más, pues.
Sí. Bueno, la historia completa es que nosotros pensamos en esta casa en la que estamos ahora como un taller. Es un ejercicio de autoconstrucción, nosotros mismos construir nuestra propia casa como un proceso tanto de construcción de la casa como de construcción de nosotros mismos, de nuestras habilidades, capacidades, bueno, un reto. Entonces la hicimos, digamos que rectangular, a dos aguas, sencilla, porque era la primera que hacíamos y queríamos aprender. Y la idea es hacer una casa ya un poquito más grande, pero no mucho más. O sea, es más o menos esto, pero ya es de dos pisos toda. Ahora es lo que seguiría y este ya quedaría como un taller ya de artes y oficios, como más, como lo imaginamos al principio. Igual todavía estamos dudando, estamos ahí como en esa decisión.
¿Y por qué? ¿Qué los hace dudar?
Nos pone a dudar como... Primero, pues es iniciar como todo, uh-huh, otra vez un proceso, pues, que es largo. Segundo, no sabemos si la prioridad sea construir una casa o construir como un escenario, una maloquita como para hacer cosas. Entonces, sí, estamos como mirando qué es lo que más conviene para el proceso que estamos haciendo acá. También somos itinerantes, entonces sentimos esta como una base, pero a la cual volver, pero sí seguir viajando. Y en momentos también sentimos que, pues, que queremos darnos buenas vueltas.
¿Y dónde quieren ir? O sea, ¿cuál es el sueño?
En este momento tenemos un vínculo con México, porque yo estudio allá, entonces tengo que ir y volver. Y pues de ahí, después de que terminemos ese vínculo, pues estamos un poco más abiertos. Nosotros ya tuvimos la experiencia de vivir en un carro casa también, un año y medio también, chiquitito, y bueno, fue toda una experiencia.
¿Dónde?
En México. Uh-huh. Y, y pues queremos repetir esa experiencia por otro, saliendo desde acá.
Desde acá, sí, desde...
Pero pues todavía no sabemos cuándo, estamos ahí como, todavía no tenemos el vehículo, estamos como en esas. Entonces también sentimos que de pronto meterle mucha energía a la casa para irnos puede ser algo como...
Que no tiene mucho sentido.
Exacto, entonces estamos como... En ese mismo sentido de dónde ponemos la energía, pues sintiendo si es en la casa o si hay otras cosas que, en las cuales podemos ponerla ahora mismo. También sentimos que con todo esto que está pasando acá en la vereda, el llamado de la montaña y eso, pues está removiendo por completo la energía.
¿Y qué es lo que está pasando aquí?
Estamos organizando, preparándonos para recibir el llamado de la montaña, que es el Encuentro Colombiano de Ecoaldeas, que se hace una vez al año itinerante por distintas ecualidades del país desde hace 17 no más, como desde el 2008, pero se han hecho 17, se van a hacer, la nuestra sería la edición 17.
Wow.
Entonces se van a recibir más o menos 400 personas durante 6 días, y la idea es pues crear un evento conmovedor, como hablábamos ayer, inspirador y transformador. Entonces es un gran reto, y digamos que acá también en esta comunidad no somos, o sea, es una comunidad distinta porque cada quien tiene su espacio privado y se junta cuando quiere, no hay como una obligación de entrada de hacer parte de un proceso comunitario. Y el llamado a la montaña de alguna forma ha motivado ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces se están moviendo muchas cosas y sentimos a veces como que está muy bueno ver qué pasa, ¿no? Antes de por ejemplo meterle más energía, como ver cómo se acomoda todo después de un movimiento tan fuerte, que pues va muy bien y le tenemos toda la esperanza, pero pues también hay que verlo, a ver. Y ahí sí, dependiendo de cómo se reacomode todo después de pues decir, bueno, este es el lugar, metámosle más, o no importa si es el lugar, igual hagamos la casa porque lo que importa es el proceso. Mm. Es como muchos. Creo que pensamos mucho a veces.
No, es que también hemos pensado que quizá nuestro futuro esté en un lugar más lejano.
¿Dónde? ¿Cuál es como un sueño?
Como un lugar que tenga un río donde uno pueda nadar. Y donde se pueda como diseñar un espacio más grande.
¿Por qué? ¿Qué te hace falta con el espacio?
No, pues tener más reserva y como...
¿Más reserva de qué?
Natural. Uh-huh. O sea, como tener más bosque, tener más... Y bueno, también un poco diseñar lo común. O sea, por ejemplo, un lugar donde uno pueda tener, diseñar desde el comienzo, este es el espacio común, aquí van las casas, porque a veces sentimos que acá es más difícil. Uh-huh. Pero estamos aprendiendo.
¿Y dónde se imaginan ese, o sea, dónde lo sueñan, o dónde han dicho, ah, bueno, de pronto es que es como por aquí?
Pues... todavía no conocemos el lugar, pero podría ser quizá en los límites entre Boyacá y el Llano, pero no lo conocemos.
Sí, está abierto, o sea, como que no... También puede ser acá, ¿sí? O sea, no
estamos, sí, no hay, no está definido.
No, no está definido. Pero en el estudio que yo estoy haciendo, yo estoy estudiando un doctorado y el tema de investigación son comunidades intencionales, y en esa investigación pues hemos leído de experiencias de otras secualdeas, de otros proyectos similares, donde digamos que el diseño de las construcciones y todo tiene mucho que ver con esa búsqueda comunitaria, ¿no? Entonces, lo que decía Natalia, si hay espacios comunes, que las casas están un poquito más cerca para permitir manejar, como hacer proyectos de energías alternativas, pues juntos, que no toque pues mandar tanto cable de un lado a otro, cosas así, o energías de producir gas con estos biodigestores, entonces si estamos un poquito más cerca puede ser más probable, en fin, como que hay ciertos diseños que pueden hacer más eficiente como ese
esa vida comunitaria,
la escuela, entonces acá por ejemplo tenemos escuela, pero a veces es, unos están allá, otros y a ver.
¿Y dónde es la escuela? ¿Cómo es el cuento de la escuela aquí?
La escuela es itinerante.
¿Quién maneja esa escuela?
Todos los padres con niños chiquitos y también sin niños. Digamos que es una escuela colaborativa, se llama Bosque Escuela Cunagua. Cada familia ofrece espacios de formación para los niños, dependiendo de su perfil, y los niños se van rotando por los distintos espacios.
O sea, ¿todos los niños van a un espacio cada día o cada cuánto van? O...
Algo así. Digamos que es muy fluctuante por el mismo perfil de las personas que habitamos acá, porque hay unos que salen, vuelven, viajan. Entonces se va acomodando dependiendo como del movimiento de las familias, pero sí hemos tratado como de mantener un ritmo y ahí las familias pues vamos recibiendo clases. Nosotros dictamos una clase todos los viernes, por ejemplo, se llama de Letras, Viajes y Paisajes, es sobre escritura creativa sobre todo, y los niños vienen acá, toman su clase, y eso hace que Violeta pueda ir a las clases que ofrecen los otros padres sin necesidad de pagar. Pero también hay acuerdos, hay padres que dictan clases pero que no tienen niños que vienen a mi clase, entonces ya tenemos que generar otros acuerdos, y bueno, ahí estamos como también tratando de, digamos, de desvincular la educación de estos como relaciones estrictamente monetarias, sino también buscar la forma de hacerlo distinto, alternativo.
Como más una economía de intercambio o algo así. Exacto.
Pero no es fácil tampoco porque hay necesidades. Entonces, pues, es una transición, así lo vemos, y yo creo que es lo que está pasando. Muchas veces también a uno le preguntan, ¿cuál es la ecualdea que tú dices que ya la hizo y que yo no sé qué? Y uno visita y visita y visita y siempre encuentra que todas les falta algo, porque esto es un proceso, no, digamos que relativamente nuevo, ¿no? Como, entonces...
Además, inacabado siempre.
Pues. Inacabado, exacto. Entonces siempre estamos, además que es difícil porque pues se está tratando de construir algo diferente, entonces pues mientras uno se empieza a desmarcar de todo lo que va, pues romper todos esos lazos que tenemos desde mucho, hace mucho tiempo.
¿Y,
pues,
qué es, y cuáles son esos lazos que tú, que ustedes pues como equipo ahí de vida o como compañeros de vida dicen que quieren como separarse?
La economía sería, es uno de los grandes retos, ¿no? Como... cómo restarle importancia al dinero y darle mayor importancia como a, sí, a otras formas de intercambio para no tener que entregar nuestro tiempo a la búsqueda de dinero y poder entregársela a otros propósitos.
So, una de las cosas es claramente, digamos, como el tiempo. El tiempo.
Recuperar el tiempo, sí. Y nosotros... ahora lo podemos hacer porque tenemos esta beca para estudiar, entonces pues nos ha permitido como hacerlo y estudiamos algo que pues se le aporta también al proceso, entonces en este momento lo estamos logrando, pero pues cuando se termine eso va a tocar como buscar otra beca.
¿Y de cuánto tiempo es la beca?
Son 4 años y vamos 2 y un poquito, 2 y medio.
Entonces, ¿y cómo sí. te sientes?
Bien, es como una bendición, una oportunidad y una responsabilidad también, porque digamos que también la idea es generar conocimiento útil para los procesos que se están dando ahora.
Claro.
Entonces, pues sí, es muy... también a veces uno se siente, o sea, como nos estamos metiendo en tanta cosa todo el tiempo, también da la sensación, o sea, los lunes en la mañana sobre todo, tenemos que hacer tanto, hay tantos frentes de trabajo que tenemos que atender, que uno dice como, ¿cómo le voy a hacer? Y ¿cómo le voy a hacer sin entrar en estos, o sea, sin necesidad por lo menos de contratar gente para que venga y pagarle el jornal de la manera como normalmente se hace, uh-huh. sino de otra forma? Entonces, que hacer mano vuelta, que son lo que hicimos el que día, como buscar otras alternativas, pero pues eso es difícil. Entonces, por eso también es como una transición, o sea, no condenar tampoco, sino... sí, manejarlas de alguna forma, pero sí como apuntar a lo otro para ser conscientes de que es algo que queremos, sí, como evolucionar para que nuestras relaciones, por ejemplo, con los campesinos sean distintas. No de yo te pago y tú haces lo que yo quiero, sino más bien cómo podemos integrarnos desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Es un reto grande.
Claro. Bueno, ¿y cómo es eso de criar niños? Sí, pues de otra manera, así en otro contexto. Pues me imagino que ustedes, o sea, ya tenían, digamos, como esta mentalidad de vivir un poco distinto y después vinieron los hijos, o cómo ha sido sí. ese proceso de integrar a los pequeños.
Sí, cuando, o sea, nosotros ya andábamos en esto y cuando llegó Violeta, mis papás sobre todo decían, ah, por favor, así van a tener que sentar cabeza. Y como lo convencional, ¿no? Y para nosotros fue todo lo contrario. Fue como, ahora sí tenemos que encontrar una tierra para poner en práctica todo lo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Entonces, después de que nació, o cuando nació, ya empezamos como a buscar con más rigor un pedazo de tierra, encontramos este territorio. Entonces nos asentamos acá y empezamos como un... por ejemplo, Violeta es vegetariana, empezamos con esto de la escuela, empezamos como a buscar... o sea, que ella creciera en ese contexto en el que nosotros como que siempre nos habíamos imaginado. Y pues ha sido todo un reto bonito. Pues primero como mostrarle a la familia que está como tan...
reticente.
Exacto, como que sí se puede de otra forma y que pues es muy válido también. Y pues segundo, en verdad como que... buscar esos espacios que le entreguen a ella muchas cosas. Para nosotros ha sido acá, y en el viaje, ¿no? Entonces, en la itinerancia también ha sido muy bonito como compartir con Violeta como el movimiento y que ella aprenda a leer, pues ella aprendió a leer, por ejemplo, viajando, aprendió mucho de geografía, por ejemplo, viajando, y pues ella sabe que es un cenote porque nadó en un cenote y sabe que es una playa y una montaña y una laguna y un volcán porque los ha visto, ¿no? Entonces, todo eso, y comunidades indígenas que trabajan con artesanía, bueno, muchas cosas que ella ha visto de primera mano que pues yo creo que es muy, muy útil. Y pues es una apuesta también, ¿no?
¿Y qué ha sido difícil con los niños?
¿Qué ha sido difícil? Bueno, como tal vez el tiempo, dedicarles tiempo, pero en general ha sido fácil. Para mí ha sido un poco más fácil como romper las, digamos, como los paradigmas, porque vengo de una familia que ya venía en eso.
¿Ah, sí?
O sea, yo también me salí del colegio, no, pues no tuve que terminar el colegio, digamos, tradicional. O sea, mi mamá siempre, ella nos mentalizaba así, el colegio no sirve mucho, el colegio se pierde mucho el tiempo, pero no nos sacaba porque en ese momento era más difícil todavía como romper el paradigma. Entonces, hasta que ya tomamos la decisión y ya, ay, listo, decidieron ustedes, no yo. Entonces ya fue más fácil con ellos, pues ya, sí, y saber que si igual quieren entrar a la universidad o lo que sea, pues presentar un examen y ya está, o sea, que es fácil. Porque yo lo hice, entonces pues sé que se puede y que es fácil.
¿Y qué estudiaste tú?
Artes plásticas.
¿Dónde?
En la Nacional. Entonces, sí, yo me salí del colegio y después me puse a estudiar cerámica y ya después entré a la universidad. Entonces, sí, fue chévere.
Yo creería que algo difícil ahora, en este momento, por ejemplo, es que haya más niños en la escuela. O sea, la mayoría de los, varios niños ya de la edad de Violeta han empezado a pedir ciudad. Como pedir otros entornos, como, ah, es que allá no pasa nada, que el bosque es como chévere, pero pues ya quieren otras cosas. Y en este momento hay pocos niños.
Sí, entonces pasamos del año pasado a tener casi 10 y ahorita tenemos 4, así fijos. Entonces,
es sí, un reto. Y pues uno los escucha decir, como no, es que vámonos al centro comercial, y es como, no, pero ¿por qué no quieren ir de paseo vamos a la cascada tal o algo así? Entonces, ese reto como de no es tampoco, nosotros no podemos decidir por ellos qué les gusta, qué no, pero de alguna forma tratar de, como de que sí, sientan curiosidad por este tipo de estilos de vida y no por el otro que es el que se supone que nosotros estamos tratando de transitar, ¿no? Entonces es como que hay uno que como un momento, existe la opción de que ellos quieran, o sea, que todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo para crear algo distinto, pues ellos quieran volver a lo anterior, y creo que Erika lo vio también en Tamera, y se ve, es una constante también en muchas ecoaldeas, como que los chicos quedan hasta acá de muchas cosas, entonces es un reto también manejarlo de alguna forma para que ellos no sientan que estando acá después tienen que salir a buscar lo otro, sino que de alguna manera mantener como cierto contacto para que eso no sea desconocido para ellos y pues puedan decidir como con más, sí, como conociendo ambas caras.
Con más herramientas.
Exacto. Entonces eso creo que es un reto importante.
Desde luego, sí. Bueno, háblenos un poquito de los métodos de construcción pues que usaron aquí en la casa, de los que de pronto, pues porque según me dijeron, pues a veces aquí lo que hacen es que se ayudan los vecinos los unos entre los otros a construir las casas, o sea, como explíquenme un poquito, pues esos como métodos colaborativos de construcción y las técnicas que están usando actualmente.
Bueno, entonces es una casa construida con mucho reciclaje. Fuimos acopiando material de amigos, de la calle, de... Bueno, fuimos recogiendo primero material, recogiendo los ecoladrillos, que son botellas rellenas de plástico, de basura. Hacíamos eventos y las entradas al evento eran un ecoladrillo. Entraba a un concierto, un ecoladrillo. Entraba a un taller de cocina, un ecoladrillo. Y ahí fuimos, pues, recogimos muchos ecoladrillos, como 5.000. utilizamos solamente 2.000 y los demás los donamos. Y bueno, después fue como un proceso desde el comienzo de, como no sabíamos nada, entonces empezar, bueno, ¿qué hay que hacer primero? Sacar el nivel. ¿Cómo se saca el nivel? Entonces fue empezar de ceros, pero ha sido súper lindo. La mejor escuela de todas, construir su casa. Y bueno, Nehue no había nacido, pero Violeta estuvo siempre también desde el comienzo participando. Entonces tiene un sentido de pertenencia, o sea, ama su casa. Y bueno, ¿qué más?
Sí, es una mezcla de materiales naturales y materiales reciclados. Entonces, y bueno, y también tiene un poco de cemento, o sea, hubo cosas que sí dijimos, pues hay que curarse en salud, hicimos como unas bases, le pusimos varilla, como que minimizamos al máximo, pero sí pusimos materiales industriales, las tejas también, pero el resto son barro de aquí del lugar, arena también de aquí del lugar, paja, estiércol de caballo que traíamos el caballo del vecino para estar acá y nosotros mismos recogíamos, bueno. Fuimos pisando con... Esta casa la hicimos sobre todo en familia, pero cada tanto, un par de veces hicimos mingas, jornadas de trabajo colaborativo acá con los vecinos. Digamos que no nos fue tan bien en esas mingas porque esta técnica de barro con ecoladrillos requiere que como mucha meticulosidad de que el barro quede tocando por ambos lados muy bien porque si no se cae. Entonces nos pasó que en las primeras mingas, como parece que queda muy bien al principio, pero no tocaba, entonces después teníamos que tumbar y volver a... Entonces era más trabajo de lo que... Sí, nos tocaba trabajar doble. Entonces, después de esas primeras mingas, como que dijimos, bueno, de pronto esto requiere como un poco más de detalle, miremos nosotros cómo podemos perfeccionar un poco la técnica antes de convocar otra vez a minga grande. Y pasó más que ya fue, venían amigos cada tanto, ya no era minga grande, sino más pequeña. Y ahí pisábamos, como se integraban, digamos, a las labores que tocaba hacer.
¿Pero qué significa pisar?
Pisar el barro, toca mezclar el barro para, sí, para crear la masa adecuada para ponerla en los barros, en los muros. Hay tres etapas. Nosotros hicimos tres etapas, ¿no? Una como el barro, eso no es barro madre, sino barro, la capa gruesa. Más gruesa, después se le echa un revoque, que tiene más arena, más arena que arcilla, y después ya la pintura. Entonces hay quienes hacen revoque grueso y revoque fino, entonces serían cuatro etapas. Pero nosotros pues ya queríamos terminar porque dormíamos en carpa con la niña, después quedamos embarazados, o sea, como que empezamos como a sentir que queríamos hacerlo un poco más rápido y como estábamos aprendiendo pues tampoco fue tan rápido, sí, fue como, sí, nos ahorramos digamos ese proceso. Y sí, la gran mayoría de materiales fueron de acá, pues muchas botellas de vidrio también, todas estas ventanas que tú ves, la puerta... Este mueble, la estufa, ese mueble, o sea, todo lo que ves es, o no todo, pero la gran mayoría es reciclado. La gente ya nos conoce. Entonces, familiares, por ejemplo, nos decían, voy a tumbar mi casa, voy a decirle a estos chicos que si quieren pasar a mirar a ver qué les sirve. Entonces, ya como que la familia sabe quién es el reciclador de la familia y nos dicen. Y eso pues nos ha... Hubo sobre todo dos grandes movimientos de objetos, de dos momentos, una familiar de la mamá de Natalia y un familiar mío, que nos dijeron, una voy a demoler mi casa y el otro nos dijo voy a cerrar mi taller de carpintería. Entonces de allá, ambos lugares trajimos camión lleno de cosas.
Wow.
Y en la casa de Natalia, en la finca de Natalia, porque Natalia creció en el campo, pero en otro pueblo, en Sopó, hay muchos, se sembraron muchos pinos y eucaliptos en una época y ya están grandes, muchos en riesgo de caerse en casas de los vecinos y demás, entonces cosechamos también esa madera y gran parte de la madera que se utilizó para esta casa viene del bosque de acá, un árbol que se cortó acá, que ya estaba, ya se iba a secar, digamos, lo aprovechamos, y de allá de la finca de Natalia. Entonces la madera también la hemos trabajado nosotros, no es como que hemos comprado ya la madera lista, sino tocó pues pagarle a alguien para que la cortara, pero después como hacer todo el proceso, secarla, guardarla, bueno, todo un...
Inmunizarla,
sí.
¿Y todo cómo la inmunizan?
Con aceite de linaza y trementina.
Y también le hemos echado otras cosas ya más industriales en algunos momentos, dependiendo. Nos ha tocado, se le metió bicho a una columna, por ejemplo, central.
Uy.
Y le empezamos a echar con jeringa un veneno ahí, y salían los bichitos y los matábamos de una, dejábamos la cabeza para que sintieran que era nuestro terreno, pero
no funcionó.
No funcionó.
Entonces nos tocó cambiar la columna. Bueno, preferimos cambiar la columna.
Sí. Entonces, pues sí, también todo eso, digamos que son aprendizajes, claro, también. Sí. Y pues ahí
ay,
vamos.
¡Qué linda como... esta mariposa!
Llegó a saludar.
¡Hola!
Y pues sí, ese ha sido como el sí, sentir que todo sirve, ¿no? Como, por ejemplo, ahora estamos haciendo el baño seco y necesitamos una pieza para hacer como el separador de orina, uno temporal, porque ya tenemos otro que Natalia hizo en barro. Entonces uno empieza como a mirar, ¿no? Como todo, y va a la casa del vecino, como que está poniendo el ojo allí a ver si sirve. Y como que se genera esa otra forma de... O sea, normalmente uno dice, necesito tal cosa, voy a ir a la ferretería a comprarlo, ¿no? Sí. Nosotros desde hace ya un tiempo, como que necesitamos tal cosa, ¿dónde está? Que esté arrumada por ahí o algo que alguien no la esté usando y que nosotros podemos, para no entrar a como a ese círculo o a ese de producir algo con recursos no renovables, etcétera, ¿no? Como que tratar de romper con eso. A veces es más largo, más lento, pero a veces no. Y usualmente sí es más barato. Y usualmente también tiene muy buenos resultados. O sea, esta casa también lo que trata de desmitificar es que lo reciclado es feo, ¿no? Como que la gente tiende a pensar que no, hizo su casa con reciclaje y se imagina como una corcha de retazos. O sea, la casa del reciclador, ¿no? Y pues esta es una casa de recicladores también, pero nos sentimos que tiene como un toque artístico. Y pues esa es también como la invitación, ¿no? Nosotros la hicimos y sentimos que esto es un espacio... Acá la gente que siempre que sabemos que hay alguien que vino a visitar es como, oiga, llévelo a la casa y cobran o algo, no, vea, llévelo porque nos gusta como que la vean y como
contar. No, es muy hermosa, es muy hermosa.
Es de bajo costo, o sea, esta casa más o menos nos costó, pues Natalia tiene todo anotado, pero como unos...
7 millones.
7 millones, wow, de pesos, entonces pues... Normalmente la gente nos dice, es que yo quiero construir, pero no tengo dinero, entonces estoy trabajando para conseguir dinero para construir. Y nosotros pues, decimos, vea, pues si se puede de otra forma, eso sí, el reto es el tiempo, el porque tiempo. Nosotros hemos tenido el tiempo para meterle y...
Y también la compañía, pues, o sea, porque y... de pronto, si estás tú sola o si estás tú solo, pues es diferente.
¿Quieres? Me sí. Acaba de pitar. Ay, no, ya toca.
Sí. Bueno, pues nada, maravilloso haber podido como estar acá con ustedes, compartir un poquito, le devuelve a uno también como la ilusión, se siente uno menos solo en el mundo, no sé, sí, sí, nada, gracias por la generosidad, y nada, por estar haciendo esto.
Bien, bienvenida siempre.
A ti.
Muchas gracias.
Sí. Ahí ya viste la tierra.
Ahí ya vi la tierra, sí. Así un poco abruptamente terminó nuestra entrevista con Juan Carlos y Natalia. Teníamos el timer puesto y a la hora precisa teníamos que terminar para no perder la oportunidad de un transporte que nos estaban ofreciendo en el carro de una amiga. Muchas gracias a Juan Carlos y a Natalia por su generosidad, a Cunagua, a la comunidad a la que pertenecen y sobre todo a ustedes por estar aquí con nosotros en un episodio más de A House in the Air. Nos vemos pronto.